decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payán.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio donde queremos que tú decidas, donde queremos reflexionar con ustedes para que sean precisamente cada uno de ustedes que están en estos momentos escuchándonos en sus casas quienes tomen las decisiones, ¿no? Y lo que viene acompañado de la decisión es la acción. Y en ese terreno nos movemos también en este programa que busca informarlos además sobre la campaña Cuba Decide, que como ustedes conocen es una campaña para cambiar el sistema en Cuba, ¿no? Para cambiar todo lo que creamos que ha fracasado y poder construir ese país que entre cubanos podemos y queremos construir. La semana pasada conversábamos, bueno, de hecho, poníamos en retransmisión una entrevista que tuve el placer de hacerle a José Daniel Ferrer antes de ser secuestrado por la policía política cubana. El día de hoy estoy feliz de anunciar que José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo, que ambos habían sido secuestrados, están con sus familias, han sido liberados, pero liberados en la manera que lo hacen las dictaduras, ¿no? José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo pueden estar en sus casas, pero sobre ellos pesa una acusación totalmente fabricada por la policía política cubana y son tratados en este instante como rehenes del Ministerio del Interior, como rehenes de Julio César Gandarilla, como rehenes de el señor Díaz-Canel, de Raúl Castro, que en todo momento, y para eso la seguridad del Estado, sus brazos y sus piernas, que son la extensión del aparato represivo cubano, se encarga de recordárselos, como se encarga de recordárselos a todos los que dentro del movimiento opositor cubano, dentro de la sociedad civil cubana e incluso en la ciudadanía, no siendo parte de ninguna oposición organizada, se atreven a pensar diferente, se atreven a vivir libremente. Y el programa de hoy es un programa muy especial porque yo estoy acompañada de uno de esos cubanos que se atreven a vivir como piensan, a decir lo que piensan y actuar en consecuencia. Me refiero a Omara Ruiz Urquiola. Bienvenida, Omara.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes recordarán, Omara dio una gran batalla por la liberación de su hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que fue condenado por el sistema de justicia cubano, por la extensión del Ministerio del Interior cubano, simplemente porque Ariel les comenzó a resultar incómodo, ¿no? Simplemente porque Ariel comenzó a defender sus derechos. Y lo que va más allá, los derechos de todos los cubanos, los derechos que tenemos todos los cubanos a que se respete, se cuide y se preserve nuestra flora y nuestra fauna. Y esas riquezas que tiene nuestro país, que tiene naturalmente nuestro país y que desde el poder muchas veces y otras veces desde la desidia, uh-huh, otras veces desde la miseria que se vive en Cuba, pues se están maltratando en algunos casos al punto de la extinción o al punto del daño irreversible, ¿no? Todo esto estaba y está defendiendo a Ariel y por eso fue a prisión de conciencia. Y como prisioneros de conciencia son muchos otros cubanos. En este momento hay más de 120 presos políticos cubanos, más de 10 de ellos han sido apresados después de que Díaz-Canel fuera designado presidente, marcando lo que en mi opinión es una escalada represiva que, como mencionaba antes, creo que va más allá de la oposición, ¿no? Va a callar, a silenciar a todos los cubanos que queremos que queremos un cambio, que trabajamos por un cambio o que al menos nos atrevemos a vivir libremente. Omara es profesora universitaria, es académica, es profesora de cultura cubana. Omara, si nos cuentas un poco en qué estadio está la situación de Ariel en este momento.
Es una situación, bueno, primero gracias por la presentación, bueno, y por tantas cosas, después hablaremos más de eso. Está en una situación de indefinición importante, porque a pesar de ser una licencia extravenal, a él se le comunica en el momento en que se le da por parte de la dirección del penal, de la prisión provincial de Pinar del Río, donde él se encontraba, la dirección del penal va al hospital y le comunica a él que tiene esta licencia extrapenal, que incluso no va a dejarle récord, no va a dejarle traza de antecedentes penales una vez que ya cese la licencia extrapenal. Esa es una de las tantas falsedades que va acompañado del otorgamiento de esa licencia extrapenal, porque cuando cumpliendo con lo que dice la licencia extrapenal, él se presenta en el tribunal municipal, allí se le comunica que no solo esa licencia extrapenal sí deja récord, sí deja traza de un antecedente, sino que además esa licencia extrapenal no le da totales libertades dentro de Cuba, no voy a salir dentro de Cuba, por ejemplo. Para moverse dentro del territorio nacional, él necesita un permiso que le otorgue el tribunal. Con ese permiso, él se fue a Santiago de Cuba. Pero incluso ya otorgado ese permiso, le comunican el día antes de salir a ese viaje, extraoficialmente, la seguridad del Estado, porque legalmente no fue, que ese permiso estaba invalidado y que él no podía salir de la provincia. O sea, ni ellos mismos saben verdaderamente cómo ajustar las clavijas para que esta atrocidad legal que ya cometieron tenga algún viso de, digamos, de integridad, de cierta legitimidad, y es, van hacia adelante, van hacia detrás. Por eso te digo que verdaderamente nosotros no sabemos bien en qué punto estamos.
Sí, y es muy frustrante, pero es el trato al que están acostumbrados, ¿no? El Ministerio del Interior cubano, como todos los ministerios en Cuba, están acostumbrados a no tener que dar explicaciones, ¿no? A pesar de que operan con... y gracias al valor del trabajo de todos los cubanos, que además reciben una ínfima parte de ese valor, del valor de su trabajo como salario, no dan absolutamente ninguna explicación el Ministerio de Justicia, ni y mucho menos el Ministerio del Interior. La situación de Ariel a mí me suena muy similar a la situación de los 75, de aquellos exprisioneros que decidieron quedarse en Cuba. Todos ellos están también bajo esa condición de licencia extrapenal, que bajo la cual continúan cumpliendo condena. Están, por decirlo de alguna manera, han salido de la cárcel de los barrotes, los mosquitos y los guardias a vivir en la cárcel un poco más grande que es Cuba, pero con muchas restricciones. Limitaciones de viaje no solamente al exterior sino también en el interior, como nos acabas de contar de Ariel, con la diferencia de que en el momento en que liberan a Ariel y que las condiciones de su liberación tienen que ver con esta huelga de hambre que tu hermano hace, que pone su vida al límite. Ariel estuvo al borde de la muerte durante varios días con una gran campaña dentro y fuera de la isla en favor de su liberación, contigo en el centro de esa campaña. Y en ese momento a Ariel le dicen que le dan la libertad, que le dan la libertad inmediata, que le dan la libertad incondicional, sin que eso fuese en realidad lo que estaba pasando.
Es increíble, porque le comunican que le ha sido otorgada una licencia extrapenal. Pero incluso en el momento en que van a comunicarle ese resultado de todo lo que tú has dicho, este oficial, director de la prisión provincial de Kilo 5 en Pinar del Río, le comunica, Ariel nos contó a nosotros una vez que ya pudo hablar, llegó a la casa y pasaron los días, que hasta el último momento no le dijeron de la licencia extrapenal. Este hombre, ahí en la sala acá, en la sala de reclusos del hospital provincial, ahí en la sala acá, este hombre todavía le estaba diciendo a Ariel como que lo que él estaba haciendo no iba a parar a ningún lugar y que ahí lo iban a pasar para una sala de cuidados intermedios. Uh-huh. Ariel le dice, yo no voy a una sala de cuidados intermedios porque esta ha sido mi decisión y yo sencillamente voy a continuar en mi posición, yo no me voy a mover de aquí. Y ellos, fíjate que no le dicen que él va a recibir, que va a una sala civil y que va a recibir la licencia extrapenal.
No, son muy soberbios y yo creo que hay que decir, hay que reconocer y hay que celebrar el hecho de que Ariel, con su esfuerzo, de que todos los que apoyaron la campaña por su liberación lograron torcerle el brazo a esa fuerza soberbia que tiene cero cero cuidado, ni les importa en absoluto la vida humana, como no les importaba la vida de Ariel, ni les importa la vida de muchos reclusos, políticos o no, prisioneros de conciencia o no, porque la salud, las condiciones de vida, las condiciones generales de las prisiones en Cuba son realmente terribles, son deshumanizantes. Y yo me imagino que ustedes lo vivieron también.
Lo que Ariel pudo vivir ahí en la prisión nos sirvió también para enterarnos de uno sospecha, pero nos enteramos de primera mano porque él lo tuvo que sufrir y eran sus compañeros. El nivel de maltrato, el nivel de violaciones de la ley vigente, fíjate, de la ley vigente, violaciones que son atroces. Un hombre que tiene que estar, hubo uno que me entregó una cartica un día que yo fui a ver a mi hermano, y él se habían estado escuchando en un cuartico de herramientas, porque son los que ya están próximos a la libertad condicional. Cuando yo te digo próximo, es que hace 2 años puede tocarle la libertad condicional y no la han recibido. Entonces, en ese cuartico donde ellos guardan herramientas, después me dice él, no, si la estábamos escuchando. Uh-huh. Y todos ahora en la prisión se ríen y le dicen unos a otros presos, oye, no te metas conmigo que te voy a mandar para Facebook. O sea, ellos no saben qué es Facebook, claro. ¿Entiendes? La mayoría son personas de un nivel educacional bastante bajo y es terrible. Pero porque me estaban, ellos oyeron cuando la dirección del penal con otros agentes de la seguridad me estaban increpando porque yo había sacado la noticia de que Ariel había sido maltratado físicamente. Y eso fue por las redes sociales. Entonces ellos lo que oyeron fue Facebook y ya ellos estaban contentos. Y cuando él habla conmigo me dice, no, mire, yo quiero que usted haga algo con esto que le voy a dar. Yo le dije, me entregó una cartica y cuando llego a la casa es la denuncia de este hombre que le quitaron hasta la casa. Es un delito común lo suyo. Lo que el hombre tenía, creo que eran 7 matas de marihuana en el balcón. Y a ese hombre le quitaron el apartamento. Y a ese hombre le toca la libertad condicional hace 2 años y no nadie ha analizado su libertad condicional. Y como ellos, otros pobres infelices que están ahí.
Se manejan con la arbitrariedad total y además en un estado para los reclusos y para los cubanos en general de indefensión casi absoluta, ¿no? Absoluta. Por eso Facebook les sonó a esperanza. Y yo creo que, es decir, hay parte de razón en esa esperanza, porque es precisamente las voces de la comunidad internacional o las voces de los cubanos dentro y fuera de Cuba alzadas en solidaridad, prácticamente lo único que puede poner un velo protector entre los cuerpos de esas personas, entre los cuerpos de los opositores dentro de la isla, entre los cuerpos de los ciudadanos cubanos que, como Ariel, quieren una Cuba distinta, quieren una Cuba mejor para todos, y el aparato represivo de la seguridad del Estado.
Tienes toda la razón. Mira, yo lo he dicho ya en varias entrevistas, el tema del poder de las redes sociales es fundamental. Por más penalizada que esté el acceso a medios opositores a partir de las redes sociales en Cuba, por más perseguida, hostigada, bloqueada que esté el acceso a esas redes sociales, nosotros tenemos la forma de llegar, y la forma de llegar es nuestra otra mitad que está fuera de Cuba. O sea, esa diáspora nuestra, fíjate que te digo, incluso con vocación política o no, cubanos todos, o sea, se trata de una sociedad civil diferente que se articula en función de los problemas que tiene cualquier miembro de esa sociedad. Es una articulación, yo te diría, que parte de lo esencialmente humano, que tiene que ver con sentimiento.
¿Fue tu experiencia?
Sí,
¿fue lo que vivieron?
Sí, lo viví en el 2016 cuando el crowdfunding por mi medicamento lo organizaron mis amigos y después se sumó mucha gente. Y lo viví ahora en el caso de Ariel. O sea, yo llevo a mi casa el 23, sábado 23, la única vez que me permiten verlo en el hospital, y yo me tiré en la cama. Yo lo vi todo perdido, esa es la realidad. A mí me levantó de la cama nuestra amiga Susana, físico, De nuestra generación, Alejandro también, Erwin, y la disposición de ellos. Yo me acuerdo que Susana me gritaba. Bueno, a Susana me la cortaron de teléfono, me la cortaron de correo. Susana me gritaba, Ariel ama la vida, llorando. Y nosotros no podemos caer. Entonces, a partir de ahí, todos mis amigos aquí en los Estados Unidos, Tony y tal, Susana le llega hablando a Luis Pardo, amigo de nosotros de los años, de formación bioquímico, escritor y tal. Llega la noticia a ti, Rosa, o sea, no sé, no te conocía, sabía de ti incluso por el noticiero, porque te han nombrado en el noticiero. Y entonces, bueno, sí sabía de tu papá, de los 90 y tal, de Proyecto Varela. Y me conmovió mucho el interés que te tomaste. Yo no sé si te lo he dicho, pero una vez estaba en una parada en Pinar del Río, en la parada de las 6 y la 4, que me iba para el hospital, y había un aguacero, de pronto un aguacero tremendo. Yo tenía frío, tenía hambre, estaba sola, y llegó tu llamada. En eso llegó las 6. Y una vez que llamaste, o sea, viene el pronunciamiento de Almagro, cuando el obispo, tú me dices que el obispo de Pinar del Río, el padre Serpa, estaba ahí para nosotros, tú sabes que yo supe que algo bueno podía pasar. No tenía la certeza, te lo cuento, hasta el último momento. Yo no soy una persona optimista, pero es que eran voces diferentes, eran lugares diferentes. La Iglesia Católica eras tú, eran los amigos, o sea, lugares diferentes donde venía la esperanza. Entonces, algo bueno, había posibilidad de que nos ocurriera, porque realmente yo estaba desesperada.
Y lo bueno ocurrió. Y ocurrieron muchas cosas buenas, ¿no? Y no solamente fue la liberación de Ariel, fue también esos momentos de unidad en favor de lograr.
¿Sabes? Yo recuperé, yo se lo dije a Padre Serpa, por ejemplo, me pasó una cosa importante. Yo soy católica de siempre. Pero yo había perdido la fe en mi iglesia como institución, en la iglesia cubana. La había perdido porque yo fui de las que corrió a favor de la pastoral en los 90. Cuando tuvimos cardenal, yo estaba en una misa en la iglesia de 26 en Santa Rita de Casia por la noche. Y el cardenal Jaime Ortega Alamino dio la misa, ofició la misa ese día, y fue un momento importantísimo para todos los feligreses que estábamos allí. Pero después de eso yo entendí que la Iglesia Católica asumió una postura despegada de la feligresía, apabullada, fiel, durante décadas a pesar de todo. Y la postura del Padre Serpa, Ariel me dijo que cuando vio al Padre Serpa fue como si un hijo que se encuentra con un padre. El Padre Serpa estaba nervioso. Déjame decirte, yo nunca he visto al Padre Serpa. No hemos coincidido después en Pinar del Río, yo tuve que venir para acá. Ariel tampoco después de eso lo ha visto. Era como si nos conociéramos de toda la vida. O sea, me sentí verdaderamente como una católica con el sacerdote que está siendo sacerdote y que está siendo ser humano por encima de todo. Entonces, ha habido momentos increíbles. O sea, el respaldo del Departamento de Estado, de congresistas norteamericanos de aquí de la Florida, de origen cubano. Cuando yo hablo de sociedad civil diferente, también estoy contando con ellos. O sea, esa nueva clase política que tiene que ver con este país, con los Estados Unidos, pero que no deja de lado las raíces culturales que tienen que ver con su formación familiar. Y por otra parte, pensar en, además de los amigos, de los amigos, de los amigos y tal, los vecinos, estoy pensando en los opositores cubanos. Durante mucho tiempo he lidiado, he conocido opositores cubanos y tal. Nosotros no somos abiertamente opositores, militantes políticos. Siempre hemos mantenido el vínculo con los amigos, o sea, la manera de pensar de cada quien es muy propia, es muy suya, y sus razones tienen. Eso no quiere decir incluso que aunque nosotros no seamos militantes políticos, nosotros no estemos apoyando el cambio en Cuba. Nosotros somos los dos absolutamente partidarios del establecimiento de un Estado de Derecho en Cuba, de la realización de elecciones democráticas supervisadas internacionalmente. Nosotros entendemos que ya han colapsado todas las estructuras sociales a todos los niveles. No obstante, no tenemos esa militancia y nos han apoyado. Mira, quien llamó por la noche para saber que era verdad que estaba mi hermano en una sala civil fue Dagoberto Valdés, de Convivencia. Siempre lo admiré en la distancia porque sé de su actividad intelectual en Pinar del Río y lo admiro muchísimo. Yo sé lo que fue Proyecto Vitral y tal. Quien me da su teléfono es Marta Beatriz Roque, la única mujer, tengo entendido, del grupo. Exactamente, que la conocí un día de casualidad y nos saludamos de lejos. O sea, a mí la timidez no me permitió nunca hablar con ella. nos apoyó desde la viuda de Gustavo Acosbene, que es amiga mía a través de los años. Estado de SAT, que cada vez que toqué la puerta para cualquier incidencia, ahí estaban para amplificar nuestra voz y llegar como sé que llegan, como tienen la posibilidad de llegar con todas las denuncias de la sociedad civil. No quiero ser injusta, pero fue tan importante cuando Almagro se pronunció y después llega Amnistía Internacional, la labor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid. Cada vez que tenía una llamada de Dulce Canal y ella corroboraba conmigo lo que estaba pasando, Larissa Diversé, la asesor, gente que llamó para asesorarnos legalmente, no te pudiera decir ahora tantos nombres, todo el mundo queriendo ayudar.
A todos ellos nuestro agradecimiento nuevamente. Y que nos sirva un poco también de lección, ¿no? De cuánto se puede lograr y cuán bueno si, bueno, si ponemos nuestros corazones y nuestras voluntades en un cambio positivo, ¿no? En un esfuerzo positivo, como es la causa de la liberación de Ariel, de la liberación total de Ariel, como es también la causa de la libertad de Cuba. Tú, Omara, decías, nosotros no somos militantes políticos. Yo tengo que pensar si soy militante política, ¿no?
Fíjate tú, eso es extrañísimo porque ya varias personas, he estado hablando con varios amigos con los que me he reencontrado aquí y el problema es que es tan politizada nuestra situación, todas nuestras desgracias y nuestras alegrías pasan tanto por la política que habría que preguntarse cuál de nosotros no tiene una posición política, porque hasta el decir yo que no tengo una posición política ya está.
Es una posición política.
Es una posición
y
política.
Y sobre todo en el Estado cubano donde se da la paradoja de que el terreno político no existe. Los cubanos tenemos cero posibilidad de participar políticamente, de organizarnos según nuestra ideología, nuestros programas de gobierno, nuestras ideas de cómo debería ser la sociedad. Esa organización que se da en cualquier democracia del mundo, en Cuba es imposible de manera reconocida, en Cuba es imposible de manera legal, en Cuba es imposible participar efectivamente de los cambios que se realizan en la nación. Sin embargo, pareciera que cada una de nuestras opiniones, que cada una de nuestras acciones tiene una implicación política. Y yo creo que no hay que tenerle miedo al término, ¿no? La política es el medio, simplemente. Ahora, el medio para conseguir qué fin, ¿no? Yo creo que la mayoría de los cubanos, como tú, como yo, como los que nos están escuchando en la isla, como los que nos verán por Facebook, la mayoría queremos lo mismo, ¿no? La mayoría queremos elecciones libres, la mayoría queremos una
institucionalidad,
un país
funcional.
Un país al que podamos decidir regresar, un país en el que buscar la felicidad dependa de uno y no de el guardia rural que va a venir a soltarte los puercos, ¿no? ¿Por qué no? Porque en nuestro país tenemos que vivir bajo las reglas de un grupito de generales y sus familias, ¿no? Que es al final del día de lo que estamos hablando. El otro día, José Daniel Ferrer me recordaba una frase de José Martí. Estamos en los Martí, estamos en los estudios de Martí. Estamos llegando ustedes a través de las ondas de Radio Martí. Y Martí decía: de los derechos y las opiniones de todos sus hijos está hecho un pueblo. Y no de los derechos y las opiniones de una clase sola de sus hijos.
Hablando de Martí, hay una frase pequeñita, muy pequeñita, de él que a mí siempre, pues sabes, desde que lo vi me marcó. Porque aquí vi, bueno, lo de la patria es agonía y deber y tal, pero hay una frase de él que dice: la patria se lleva a cuesta. Es un peso terrible. Es un peso terrible para todos, incluso para los que me han dicho: no, yo desde que me fui de Cuba me mantengo alejado. En ese querer mantenerte alejado, que es tener que decir que te mantienes alejado de algo, ya estás llevando la patria a cuesta. Es bien complejo, pero a la vez también es muy diáfano, muy... Es con distintos argumentos no perder el interés en algo. En ese algo que tiene y pasa, por ejemplo, ahora veo con el tema del decreto este, la nueva ley mordaza para la cultura, otra ley mordaza, han habido muchas leyes mordaza, decretos mordaza, y tal, y yo lo veo ahora como cada quien desde su terreno, desde su jardín, mostrar esa inconformidad, que déjame decirte, ya es inaplazable mostrar la inconformidad. Cada vez pasa con más frecuente en distintos frentes, en distintas esferas de la sociedad. Y eso es también llevar la patria a cuesta. Muchas veces no nos lanzamos con temas tan grandilocuentes como Cuba, no. Pero ya desde ese pedacito en el que cada quien está luchando por no aceptar un vejamen de esa naturaleza, ya se está llevando la patria a cuesta.
Definitivamente. Y es una patria que pesa, ¿no? Pesa, le pesó a Martí, nos pesa a todos los cubanos, digamos lo que digamos. Pongamos en práctica el mecanismo de defensa que pongamos en práctica, ¿no? Desde la posición de
yo no quiero
hablar de eso, o lo que pasa en Cuba no me interesa, o yo no soy político.
Claro.
Desde cualquiera de esas posiciones hasta una huelga de hambre por la libertad, como hizo Ariel, hasta una campaña para cambiar el sistema como estamos haciendo muchos dentro y fuera de Cuba, porque la otra realidad es que en el momento en que logremos transformar ese sistema, en el momento en que forcemos a ese régimen de dinosaurios a someterse a la voluntad popular, a hacer lo que el pueblo quiere y no lo que ellos quieren, como quieren ahora con esta reforma constitucional que condena de nuevo a los cubanos a Partido Único, comunista, fidelista, no sé cuántas aberraciones más, a perpetuidad, es decir, como tú acabas de decir, no es sostenible, no, el descontento es evidente, los cubanos están cada vez haciendo más en una dirección o en la otra, pero todos tendiendo hacia un mismo fin. Ese fin nosotros desde Cuba Decide lo concretamos como el cambio de sistema, ¿no? El llegar a un mañana donde las decisiones que se toman en la nación dependan de nosotros no de una familia, no de un grupo de generales, sino de los cubanos que queremos vivir, construir y generar en Cuba, siendo Cuba toda la nación cubana, la que vive dentro y la que vive fuera. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A los que nos escuchan, les recordamos que nos pueden escribir a rosamariapayá@cubadecide.com. Nos vemos la próxima semana. We'll be right back.